Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa. Nos quedan, ya lo sabes, 54 minutos de radio contigo por delante. Raining again, dice esta canción. Está lloviendo de nuevo, es esta borrasca de alto impacto que teníamos en Canarias en las últimas semanas, y es que está lloviendo como nunca o como casi nunca, diría. Recapitulamos, ya sabes que el Cabildo de Tenerife ha activado el plan de emergencias insular desde las 12 de la noche de este miércoles y ha pedido también a los ayuntamientos que lo activen, pero lo más complicado va a llegar a partir de las 3 de la tarde en la provincia occidental, donde ya tendríamos avisos naranjas en La Palma y en el Hierro. A partir de las 6 entra el aviso naranja también en la isla de Tenerife, así que mucha precaución, porque lo más complicado va a llegar a partir de esa hora. Fundamentalmente de las 3 de la tarde tenemos que estar ya con mucha precaución. Ya saben que hoy nos ha suspendido la clase en los colegios, pero, repito, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. Claro, Lucía Peraza, buenos días de nuevo.
Buenos días, Guillermo.
Hemos salido a la gente a la calle a preguntarle a la gente si está harta de tanta lluvia o no, porque no es frecuente tan seguida, ¿no?
No solo de la lluvia, sino también de las alertas, porque recordamos que hace una semana estábamos con Nuria, estábamos en alerta por el aviso de Nuria, pues ahora estamos con Olivier. Y por el momento parece, no sé si es por el hecho de que venimos otra alerta, pero por el momento la gente no parece muy alarmada,
sí.
Como decimos, ni por la lluvia, ni tampoco por la prealerta del viento.
O sea, que no has detectado
tormenta,
que la gente esté como muy pendiente de la alerta.
No te digo, no sé si es porque venimos de la otra, pero por el momento no, aunque también hay alguno que ha tomado precauciones.
Vamos a escucharlos, a ver, ¿qué nos dicen?
Pues súper tranquila, una horita más o menos de agua, de lluvia fuerte y nada, y se pasó más o menos las 21:30, ya no había más lluvia, y hoy estaba tranquilo.
Bueno, de momento no ha caído demasiado, que hay un chubasquito, que hoy el tiempo más o menos está despejado, no sé si por el sur estará, porque creo que entraba el tiempo del sur, y en casa, pues sí, hemos tomado precauciones, normalmente de tener cuidado los patios, porque tenemos en casa los patios, a los vecinos decirle que si tienen alguna cosa pendiente ahí para que no caiga y pueda haber algún accidente.
Hombre, para hoy la verdad que, como decían que se iba a presentar, a como lo estoy viendo, yo creo que no va a ser esa lluvia como ellos decían. De hecho, si no hubiera suspendido el tema de las clases y todo eso, y en mi zona sí, yo vivo por la zona de Tío Pino, somos sierra, y anoche sí cayó, es verdad, un buen palito de agua, pero esta mañana estaba tranquilo, un fijo de viento, pero poco más.
En mi zona sí, estuvo lloviendo toda la noche, madrugada, amanecimos sin lluvia, el día parece no llover mucho porque está despejado.
Ayer llovió en la tarde y pregunté al móvil y me dijo que hoy a partir de las 9, por lo tanto estoy trabajando normal.
La lluvia que hay aquí no han afectado, solamente ayer tarde noche, pero a lo que es el público en el mercado por la mañana no.
Bueno, pues ya lo saben, es verdad que ha llovido esta madrugada, sobre todo el norte de Tenerife, ha habido bastante viento también, pero la vaguada previa, estrictamente, si hablamos de Olivier nos va a entrar desde las 3 de la tarde, así que ya sabes, tente el paraguas a mano, Lucía.
Habrá que cogerlo, aunque yo estoy viendo por la ventana y yo veo mucha claridad y pocas nubes,
sí,
pero
sí,
veremos, habrá que estar atentos para las próximas horas.
De momento los oyentes no me han mandado hoy fotos, que siempre me suelen mandar fotos, así que yo intuyo que eso significa que está despejado el día también, de momento, insistimos de momento, porque el otro día con Nuria nos pasó lo mismo, que a lo largo del programa, al principio del programa nos decían los oyentes, oye, que la cosa está tranquila, que tal y cual, y ya cuando se acerca al final del programa, ya hubo algún oyente que nos dijo, mira, que donde antes te dije esto, ahora está ya está nublado y está empezando a hacer viento. Así que tranquilidad. Gracias, Lucía.
Gracias.
Me voy a quedar un momentito ahora en Santa Cruz porque tenemos un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros, que se llama Xavier, y que nos denunciaba, lo comentaba ayer, la presencia de jeringas y sobre todo de suciedad cerca de un parque infantil que hay en la zona de La Salle. Y yo siempre me intereso por este tipo de denuncias y sobre todo si vienen de ustedes, de los oyentes de este programa. Xavier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos exactamente qué es lo que, porque nos mandabas unas fotos y efectivamente en las inmediaciones de ese parque infantil, pues no parecía la cosa muy limpia, ¿no?
Pues no, la verdad que el día que saqué la foto había como 4 o 5 jeringuillas y justo a 2 metros de un parque infantil.
Sí.
Y nada, yo lo que hago es usar la aplicación Santa Cruz Mejora.
Sí.
Saco fotos y abro una incidencia en la aplicación.
Sí.
Y eso fue lo que hice. Y luego pues...
¿Y has tenido respuesta del ayuntamiento o no?
Sí, sí, la respuesta fue casi inmediata. Luego pasé por ahí al día siguiente y estaba ya todo limpio, así que quiero felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz y a todo el equipo de limpieza porque hizo su trabajo.
O sea, que tú mandaste la foto y en menos de 24 horas ya habían pasado por ahí y lo había limpiado.
Sí, y quiero también aprovechar y animar a todos los ciudadanos de todos los municipios de Tenerife que tengan una aplicación para poder ponerse en contacto con la limpieza o la policía o tal, de usarla. Luego estuve preguntando a los vecinos, pues sí. Unos vecinos me dijeron que habían encontrado un tío pinchándose ahí, estaban pasando con los niños, estaba el tío ahí, llamaron a la policía.
Sí. Tal.
Luego al del bar aquí al lado, pues también me dijo, siempre está lleno de jeringuillas. Entonces, la única forma es quejarse y poner las incidencias en la aplicación, que la verdad es que tenemos la suerte de tener esa aplicación.
Hombre, si te han respondido tan rápidamente, desde luego. Pero mira, sitúame exactamente, ¿dónde está el parque infantil? ¿De qué calle estamos hablando, Xavier?
Pues cuando bajas del estadio Heliodoro,
sí.
Te encuentras con la calle Garcilaso.
Sí.
Y es un pasillo peatonal que va hasta la calle, no sé el nombre, calle Garcilaso, una perpendicular.
O sea, entrando por Garcilaso, un pasillo que hay por allí, y sí, ahí está el parque.
Sí, el parque, bueno, es un parque infantil que no está casi nada concurrido porque es como para niños muy, muy pequeños. Y bueno, porque también hablando así con los vecinos, siempre me dicen que no van porque siempre hay gente rara.
Yeah,
y siempre...
Yeah. Claro, a lo mejor lo que ahora hay que vigilar es que una vez que ya está limpio y se han llevado las jeringuillas y tal, ver si realmente eso se repite, que haya más gente rara por ahí pinchándose, ¿no? Que sería un poco lo preocupante, sería el siguiente paso.
Claro, y que a lo mejor los usuarios... Los operarios de limpieza del ayuntamiento, si ven zonas conflictivas como esa, que tiene usuarios de droga que dejan sus jeringuillas por ahí, pues que avisen a la policía, que estén, no sé si lo harán, pero que estén en contacto con ellos y les digo, oye, echa un ojo aquí que hay un parque y están los yonkis estos pinchándose.
Claro, claro. Bueno, pues le damos la de cal y la arena al ayuntamiento. Lo felicitamos porque lo limpiaron. Nada más tú colocaste la denuncia en ese... ¿Cómo se llama la plataforma exactamente?
Santa Cruz Mejora.
Santa Cruz Mejora.
Y si la podéis encontrar en el Google Store.
Sí.
Y se llama SC Mejora.
SC Mejora. Pues mira, la voy a buscar. Sí. La voy a buscar y así denuncio una cosa que tengo yo también por cerquita de mi casa y aprovecho.
Sí, pues mira, yo la uso también cuando voy al colegio con los niños y cuando a la vuelta, que voy más o menos ya liberado de cosas, a la vuelta a casa, pues cada vez que veo un excremento de perro, que en esta calle hay muchos.
Haces bien.
Pues la pongo también en la aplicación y a ver si la policía también se pone las pilas y se pone de una vez a multar.
Fíjate,
ya que lo
nombras, por ahí va mi denuncia, porque aquí cerquita de la cadena COPE encima tenemos la calle Fernández Navarro, que es una calle peatonal, la que va del mercado hasta el Corte Inglés por detrás, que es peatonal. Y hay mucha gente que no es nada respetuosa con las caquitas de los perros, ¿eh? Así que me parece que voy a utilizar yo la aplicación también para denunciar a alguno que saca a su perro y deja un regalito, entre comillas, por allí. Oye, Xavier, nos alegra que el ayuntamiento lo haya solucionado en nada, en pocas horas. Y si vuelven a aparecer jeringas, sí te rogaría que nos escribieras por lo menos un WhatsApp aquí a la central de WhatsApp y para seguir el tema, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias por hacer un programa como el vuestro, que le dais voz a mucha gente.
Gracias, gracias a ti, Xavier. Siempre gracias, es un placer y, por supuesto, somos receptivas a todas sus denuncias. 610-1080-11, ya lo saben, es la radio abierta para todos ustedes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Semana Santa en Adeje. Conferencias en torno a la figura de Jesús. Argumentos históricos sobre su existencia. Autopsia psicológica de Cristo. Causas fisiológicas de su muerte. Y representaciones de Jesucristo en el cine. Del 6 al 9 de abril en el espacio de historia y arte en la Torre de la Plaza de España. Entrada gratuita. Más información en adeje.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Aquellos ojos verdes. De mirada serena, dejaron en mi alma.
11:18, hoy es miércoles, tenemos cita con la salud ocular y con el Clínica Miranza Muñoz. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Hoy qué bien le escucho. Hoy, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, todavía sin poder ir por el estudio, sí, que me hubiera gustado ir hoy.
Pues, estamos echando de menos, bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver si la semana que viene ya...
¿Qué pasa? Me ¿tenemos una epidemia de cataratas o de...
O, sí,
o mira, de, no mucho. Sé, o de...
No, sí, la verdad es que... No, la verdad es que tengo mucha cirugía últimamente. No sé si la gente ahora quiere operarse antes de Semana Santa o yo
sí,
qué sé. Pero
ser,
lo cierto que estoy... Un poco liado, pero a ver si lo organizo, bueno, para la semana próxima y ya estaré.
Y nos vemos personalmente, claro que sí.
Sí.
Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que afecta, bueno, a muchísima gente, porque somos muchos los que a lo largo de nuestra vida, en un momento determinado, hemos llevado lentillas. Las lentes de contacto que conocemos popularmente como lentillas.
Lentillas, sí. Que, bueno, todo el mundo sabe lo que es, pero realmente la definición de lentilla yo creo que se la sabe poca gente.
Sí. ¿Cómo definimos técnicamente una lente de contacto?
Pues una lente correctora o cosmética que se coloca en el ojo, concretamente en la capa lagrimal que cuida y lubrica la córnea. Y es un producto sanitario y como tal debe cumplir los requisitos necesarios. O sea que en realidad es una especie de una lente que colocamos, pero la colocamos sobre la córnea, pero en la capa de lágrima. Por eso es importante que la persona que va a usar lentillas tenga una buena lágrima.
Claro.
Las personas que tienen mala lágrima, pues, sufren con las lentillas.
Lo tienen complicado, efectivamente. Bueno, como siempre, central de WhatsApp abierta, 610-1080-11, no hace falta que lo diga. Ustedes ya conocen la mecánica de esta sección con el doctor Muñoz y pueden preguntar lo que ustedes quieran, que tenga que ver con la vista. Es una buena matización la que hace de que es un producto sanitario,
¿verdad?
Porque conviene reiterar que tiene que ser, bueno, pues puesto y con una adaptación por parte de profesionales cualificados, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, ese es el problema, porque las lentillas no es... ¿Te acuerdas? En carnavales siempre estamos diciéndoles cuidado con las lentillas de colores y tal. No a todo el mundo le sirve la misma lentilla. Hay diferentes grados de humedad de las lentillas, diferentes formas de lentillas. Entonces es importante que un profesional, tanto un óptico como un oftalmólogo, se las adapte. Eso de comprarlas directamente por internet sin haberse probado nunca es un disparate.
Claro, efectivamente. ¿Qué tipos de lentes de contacto existen, doctor?
Bueno, tenemos las blandas, que dentro de las blandas tenemos las desechables, que son las que solo se usan un día, y las reutilizables, que son las que puedes usar durante una semana o un mes. O también hay unas de uso permanente que a mí no me gustan nada, porque las puedes usar durante tiempo, un mes, mes y pico. Nosotros las de uso permanente que usamos, valga la redundancia, son las terapéuticas, las que usamos como si fuera un parche en algunas operaciones o en algunas úlceras. Pero generalmente la gente las que usa son bien las diarias, que son las que llamamos desechables, o las reutilizables, que normalmente usan las de un mes. Pero ojo, es importante hacer caso, es decir, si es de un mes, es un mes, no es mes y medio, porque los materiales se van degradando. Entonces pueden hacernos daño.
Bien.
No es lo adecuado. Lo ideal, si me preguntas cuáles son las ideales, las de usar y tirar, las desechables de un día.
Yo creo que es más o menos ha ido el mercado hacia eso, a que son las más cómodas de mantener, las más seguras, me imagino, estas lentillas de uso diario, digamos, ¿no?
Por supuesto, claro, porque el mantenimiento que necesitan es mínimo, es ponértela y a las 8 o 9 horas como máximo quitártela. Esas otras, la gente tiene que darse cuenta que más de 8 o 9 horas al día el ojo no soporta una lentilla.
Yo recuerdo en mis años mozos que llevaba lentillas, primero empecé con lentillas que duraban un año, después ya pasé a las mensuales y de las mensuales ya pasé a las diarias, que eran las más cómodas, vamos, claramente.
Claro, las de un año son el otro tipo de lentillas del que no hemos hablado, que son las gas permeables, que son las duras, que son más pequeñitas, aguanta el ojo mejor, pero se utilizan en determinados casos donde hay pues astigmatismos grandes o enfermedades como el queratocono. Ahí es donde utilizamos las gas permeables. Y ahora hay unas que son híbridas, que tienen la parte del centro dura y los laterales blandos. Para las personas que no soportan las semirrígidas, las que la gente llama duras, pero que no son duras porque las duras son semirrígidas.
A ver, tenemos un par de mensajes por aquí de lentilla. Uno es bastante largo. Yo siempre les digo que intenten resumir un poquito, ¿vale? Pero le voy a resumir. Es una oyente que nos dice: buenos días, tengo 40 años y soy consciente de que me iré acercando a la etapa de la vida donde uno tiene vista cansada. Dice: llevo lentillas de los 18 y la verdad es que me pregunto, cuando tenga vista cansada, ¿cómo será? ¿Tendré que llevar unas gafas solo para acercar o hay lentillas progresivas? Nos pregunta. Básicamente esa es la pregunta.
La pregunta muy bien resumida. Pues mira, sí, a partir de cierta edad, cuando necesitamos corrección de cerca, tienes tres posibilidades. O te pones sobre la lentilla una gafita con la graduación de cerca que tienes, o usas gafas, lentillas progresivas, que las hay. No son perfectas, pero las hay. Es decir, tienes que elegir entre ver bien de cerca y más o menos de lejos, o más o menos de cerca y bien de lejos, porque son un poco complicadas, sobre todo los miopes. Pero hay lentillas multifocales y hay mucha gente que la usa y son felices con ellas. Otra posibilidad al principio es lo que llamamos monovisión, es decir, dejamos un ojo perfectamente graduado para lejos, y el otro, el peor, ¿sabes que siempre hay un ojo que es el director, el que manda, y otro que no?
Sí.
Pues el que no manda, el no dominante o no director, le ponemos un poco de miopía para que le ayude a ver de cerca. Eso se llama monovisión.
Bien.
Son las tres posibilidades.
Bien. Hay otra pregunta curiosa de un padre por aquí que me ha llamado la atención. Dice: buenos días, mi hijo lleva lentillas y yo soy el que sufraga todos los gastos. Pregunta, nos gastamos un presupuesto mensual importante en líquidos, fundamentalmente en suero fisiológico, el que le compramos en monodosis. He visto en las farmacias que hay algunos de medio litro o de litro. ¿Estos son peligrosos? ¿Pueden provocar infecciones? Pregunta.
No, están preparados para eso. No, ¿qué va? Puede usarlos, es un disparate. Bueno, un disparate no, pero es un gasto inútil. Hay de medio litro que se llaman suer lentillas y esas que son preparadas para lentillas. Y no, que va, que si no estarían gastándose muchísimo dinero, además.
Dice, es que alguien me había dicho que pueden provocar infecciones.
No, están preparados para que no.
Ah.
Están preparados para que no.
Pues le vamos a dar una alegría a este hombre. Yo creo que se va a
ganar. Yo creo que sí, Sí. Que compre de los... Lo que veo que está muy bien que compre suero fisiológico, porque ese es otro de los problemas que hemos hablado otras veces, que la gente se pone la lentilla directamente de la solución donde las tiene por la noche. Y eso es, a la larga puede producirle alergias. Entonces es mejor antes de ponerlas, aclararlas con suero fisiológico.
Claro, efectivamente. A ver qué está escribiendo. Dice, mi hijo siempre las enjuaga en suero fisiológica antes de ponerse. Le pone ahí un emoticono así como con el dedo para arriba.
Bien, pues bien, lo está haciendo muy bien. Eso es lo que hay que hacer, pero es que la gente
Sobre todo porque a la larga, para evitar a la larga que aparezcan esas alergias que hemos comentado alguna vez, ¿no?
Claro, porque al fin y al cabo, donde lo dejas toda la noche, es una sustancia desinfectante. Y por mucho que sea compatible con los ojos, la realidad es que no dejan de ser productos químicos.
Claro.
Y el ojo no le viene bien estar en contacto con productos químicos. Como hemos hablado otras veces, las lentillas absorben las cosas. En el mar absorben la sal, en las piscinas el cloro...
Vale.
Entonces tenemos que tener cuidado.
A ver, otro oyente nos dice por aquí, buenos días. Yo no sé si ustedes quieren dar políticas de precio o no. Dice, buenos días, ¿puedo preguntar cuánto cuesta una operación de presbicia? Gracias. Nos dice por aquí una oyente.
Pues si supieras que más o menos depende, pero mil y pico euros. Pero el pico es lo que no te puedo decir, ¿sabes? Porque... puede variar entre 200 y 500, pero no lo sé. Es que depende. Vale. Hay que ver también qué es lo que necesita, pero mil y pico.
Vale,
pero no, mil y pico. Más de mil y pico, pero seguro que no 2000, ¿vale?
Vale.
O sea que,
vale.
Es que hay mil y pico que pueden ser 1900, ¿no?
Claro,
pero
efectivamente.
No.
El pico es importante.
Hombre.
Bueno, esta pregunta nos la suelen hacer así como secuencialmente de vez en cuando. Vamos a aprovechar para responderla y para que la gente lo sepa. ¿A partir de qué edad se pueden usar lentillas? Esto recuerdo muchas preguntas de madres que siempre nos preguntan esto. A ver,
¿sabes que la edad ha ido cambiando con los años?
Sí.
Cuando yo empecé en la oftalmología, antes de los 18 no se usaban lentillas. Después se pasó a los 16 y hoy en día está en los 14. Lo que pasa es que, claro, también el tipo de lentillas ha cambiado.
14, a un chico de 14 años le podemos poner ya lentillas.
Si tiene mucha graduación, sí, o si la va a usar solo para deporte, sí. Si a mí me preguntas, en el fondo, 16. Porque es que, claro, tú piensas que las lentillas es un cuerpo extraño que metemos en el ojo. Necesitamos una serie de elementos de limpieza. La persona tiene que lavarse las manos antes de ponérselas, antes de quitárselas también. Tiene que tener unos hábitos de cuidado de las lentillas, de ponerlas en el líquido. No solo en el líquido, luego aclararlas. Pero luego el pocillo donde pones las lentillas hay que limpiarlo. Y porque, claro,
puede infectar. Hay que ser mínimamente responsable para llevar una
lentilla. Sí, claro. Y a veces con 14 años la cabeza todavía no está lo suficientemente avanzada.
La oyente del mil y pico nos pregunta que si es en cada ojo. O menos, yo entiendo que es por todo,
claro.
¿No? Ah, cada ojo. Ah, vale. Mil y pico cada ojo. Vale. Bueno, pero esperamos haberle respondido. Si tiene alguna duda más, que nos lo pregunte por aquí por el WhatsApp. A ver, ¿pueden usarse para hacer deporte?
Bueno, para casi todos, menos para los deportes como de boxeo, que puedan afectar a la cara, que pueda recibir golpes en la cara, y por supuesto los deportes acuáticos tampoco, es decir, ni la natación ni el waterpolo puedes hacerlo con lentillas. En todo caso, si usas gafas de buceo, sí te puedes poner las lentillas con cuidado si vas a bucear, pero en general... todos los deportes de agua no se deben usar lentillas.
Claro. El resto de deportes, hombre, sí conozco a muchos jugadores de fútbol o de baloncesto que les salva la vida tener unas lentillas, lógicamente.
Hombre.
Claro.
Sí.
Naturalmente. Sí. Bueno, ya yo creo que casi hemos respondido a esta pregunta, pero bueno, repasamos. ¿Cuidados en general para tener unas lentillas?
Primero, saber que necesitas lavarte las manos antes de poder ponértelas.
Fundamental.
Fundamental. Recordar que debes aclararlas en suero fisiológico, no abusar del número de horas. Si por tu trabajo tienes que estar en la calle más de 9 horas, mi consejo, bueno, trabajar por la mañana y por la tarde, al mediodía descansar un poco, quitártelas en casa un rato y luego volvértelas a poner. saber que es un cuerpo extraño, en cuanto notes el ojo un poco rojo o lo que sea, quitarte las lentillas y acudir a un profesional. Porque a veces las lentillas, te dije al principio que las usamos como arma terapéutica cuando hay una herida.
Sí.
A veces la lentilla, se produce una erosión, una úlcera en la córnea, y el usar la lentilla te parece que no está, o sea, no notas que tienes esa molestia por la lentilla, pero en cuanto te la quitas, empiezas a notar un cuerpo extraño. Entonces, y claro, eso hay que tener cuidado, porque la lentilla puede enmascarar el cuadro. Entonces, muy importante, si tienes el ojo rojo o notas cualquier cosa usando lentillas, quitarlas y acudir a un profesional.
Vale, bien. Nos dice por aquí un oyente, no entiendo muy bien el mensaje, dice, hace muchos años conseguía que mi hijo pequeño colaborara hablándole de los Pokémon. Pues no sé a qué se refiere, si se refiere a las lentillas o no entiendo muy bien.
No, los Pokémon y las lentillas en principio no tienen
mucha relación, efectivamente. Bueno, hay otro oyente que también nos dice, buenos días, la verdad es que yo he llevado durante 25 años lentillas, pero francamente tengo 53 y ahora mismo noto que ya la lágrima no es la misma y voy poco a poco dejándolas porque no las aguanto ya todo el día como hacía antes. Más que una pregunta, yo creo que es una contarnos su experiencia, ¿no?
Sí, está contándonos eso. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues usar lentillas que tengan menor grado de hidratación, porque se ha levantado un viento aquí. Menor grado de hidratación y usar lágrimas artificiales. Es muy importante eso.
Claro.
Es normal, lo que le pasa es normal. Pero que sepa que...
O sea, ¿podemos decir que con el paso de la edad lo normal es que cada vez aguantemos menos la lentilla?
Sí. Sí, porque nuestra lágrima no nos aguanta tanto. Entonces, tenemos que ir mirando, eso me da pie a decir que las lentillas pueden tener un grado de humedad diferente. Entonces, hay que probar, hoy en día se usan las que son muy húmedas, que tienen un grado de humedad importante, porque son más cómodas, pero a lo mejor en el caso de él, necesita unas con un grado de humedad menor. Que no sea tan exigente con la lágrima.
Claro, efectivamente. Bueno, el oyente que del Pokémon nos aclara que era para medirle la graduación al niño, ¿eh? Que conseguían, digamos, que colaborara hablando de los Pokémon.
No está vale, contando. Sí. Bueno, si a mí me pues le preguntarán de los Pokémon, está bien, es buena idea.
Sí.
Y luego las evoluciones de los Pokémon, yo creo que te acuerdas aquello de las evoluciones. En fin, yo les preguntaba, pues mira, era un tema que hace unos años en la consulta me servía para que me hicieran caso los niños, la evolución de Pikachu y de todo esto. Bueno.
está bien. Doctor Muñoz, siempre un placer. ¿A ustedes han visto qué bien lo explica José Alberto Muñoz? Bueno, pues en la consulta es igual, a la que les trata estupendamente en Clínica Miranza Muñoz. Ya lo saben. Doctor Muñoz, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un placer. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta la semana.
Eterna sed de amar. Anhelos de caricias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos con más asuntos de la actualidad este miércoles. Buenas noticias en materia educativa. Después del acuerdo ayer, o por lo menos de la reunión entre el consejero de Educación, Poli Suárez, y los sindicatos del sector. Canarias va a bajar las ratios. Esta es una cuestión que le vengo escuchando a Pedro Crespo, el presidente del sindicato APE, desde hace mucho tiempo. Bueno, pues definitivamente parece que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias va a bajar las ratios de educación infantil, primaria y secundaria. Creo que nos situamos incluso a la cabeza de España. Ahora vamos a confirmarlo, pero vamos, habrá un máximo, para entendernos, por clase de 22 alumnos en primaria y de 25 en secundaria. Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto viene a satisfacer la histórica demanda que siempre has comentado en numerosas entrevistas cada vez que hablamos con ustedes, ¿o no?
Hombre, no a todo el nivel que nos hubiese gustado, desde luego. Nuestra pretensión era algo mayor. De hecho, la propuesta que hicimos durante el curso pasado esta no llega al nivel de la que planteábamos nosotros, pero desde luego que sí, que mejora las actuales ratios, y desde luego en ese sentido nosotros aplaudimos la medida, y por supuesto que como sindicato mayoritario hemos firmado el acuerdo en el día de ayer. Los datos los has dado, no es lo máximo, ¿verdad?, y lo que sería del todo deseable, pero estos números unidos a un aumento de profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y también orientadores y orientadoras, pues yo creo que puede ayudar. Nosotros sí le transmitíamos al consejero, sí. y está el compromiso verbal por su parte de lo que sí que entendemos que más falta, no solo los números, sino que falta que en aquellas aulas donde hay alumnado NEAE, pues sí que exista una mayor disminución. Sí. Y ahí sí que se quedó corto el acuerdo. Él dice que...
Ese es un tema que hemos hablado aquí también en este programa, el de los NEAE. O sea, ¿ahí creen ustedes que todavía nos estamos quedando muy cortos?
Sí, pues porque no es lo mismo un aula con 16 alumnos de infantil de 3 años o de 22 de primaria, donde hay 3, 4 alumnados con estas discapacidades, incluso en determinados momentos, que una donde no lo haya. Y la atención a la diversidad, la dedicación del profesorado cuando tenemos alumnado con estas circunstancias, que requiere pues de una mayor implicación por nuestra parte. Claro, no es lo mismo donde lo haya, pero donde no hay.
Pero por situar la cuestión, por ejemplo, ahora, para que el oyente que nos está escuchando se haga una composición del hogar. En este momento, ¿la ratio en secundaria cuál es? Es decir, ¿cuál ha sido la mejoría, digamos?
Ahora mismo estamos en tercero y cuarto a 30, sí, y en primero y segundo a 27.
Vale, entonces, o sea, que hemos bajado en tercero y cuarto, por ejemplo, 5 alumnos por aula. Pasamos de 30 a 25, digamos.
Exactamente, a lo largo de los tres cursos, no es automáticamente...
Exacto, exacto. O sea, esto es un plan trianual, digamos, ¿no? Para
correcto,
un objetivo a 3 años, digamos.
Exactamente, vale. Esa es la idea.
Igual es una obviedad lo que te voy a preguntar, pero naturalmente la calidad de la enseñanza es mejor con 25 que con 30. Eso yo creo que lo puede entender cualquiera.
Es la diversidad, es que... El trabajo del profesor es el mismo, no es que nosotros trabajemos menos.
Sí.
Vamos a trabajar igual. Lo que pasa es que, claro, esa atención individualizada que requiere la enseñanza, y que además cada vez más, porque es el aprendizaje competencial, requiere de una atención más individualizada, incluso. Y claro, no es lo mismo tener más que menos. Eso es como bien dices tú, es una obviedad.
Es una obviedad, efectivamente. Pero bueno, pero mi siguiente pregunta era, bueno, ¿y se puede dar esa enseñanza individualizada de calidad con 25 alumnos en un aula? Esa sería la pregunta. ¿O hay que bajarlo más todavía?
Hombre, claro, si en lugar de 25 llegásemos a 20, que es lo que planteábamos, por ejemplo, en la ESO, pues mejoraría aún más la calidad. Sí, esto, además, no estamos hablando tampoco de números exagerados. Si lo comparamos con nuestro país, sí, ahí estamos, y es cierto, cuando llegamos a estos números vamos a estar prácticamente a la cabeza. pero hay otros países europeos donde no se plantea de esto. Cuando hablamos de Finlandia, por poner el ejemplo, que siempre se suele tender a los resultados que tiene, sí. Más allá de las condiciones laborales del profesorado, que ahí podríamos hablar mucho, en el aula hablamos de 15, 16, 18 alumnos y alumnas. Es decir, entonces, claro, la atención no es la misma, es que es evidente.
Hombre, la mitad de lo que por ahí ahora casi. Oye, este plan hasta 2027 incluye la contratación de cerca de 500 docentes, imagino que para poder bajar estas ratios. Yo imagino que me vas a decir que son pocos, que harían falta más, ¿no? ¿O no?
Sí, pero fíjate, no, al menos desde AMPE, nuestra reivindicación no iba a vamos a que se contrate más profesorado, que aumenten las plantillas. No vamos tanto por ahí. Nosotros, si conlleva un aumento de plantilla, pues evidentemente se tiene que acometer. Pero nosotros planteamos la medida. O sea, que el profesor, la profesora en el aula tenga menor número de alumnado. Ese era el objetivo. Aquí se unen dos cuestiones, porque evidentemente, y en el plan que nosotros planteamos, y en este también se recoge de alguna manera, la matrícula va disminuyendo, especialmente por abajo, por infantil, y después va a ir aumentando según vayan subiendo los niveles.
Van disminuyendo, entiendo que por cuestiones de natalidad, ¿no? Me imagino.
Claro, por cuestiones de natalidad. Entonces, bueno, pues estupendo. Nosotros no planteamos el que se tenga que aumentar sin más, es decir, o disminuir en este caso la ratio, sino que progresivamente eso se va a ir dando. ¿Qué ocurre? Que si se mantuviesen las actuales ratios, pues se iban a perder grupos y de forma directa implicaría la pérdida también de puestos de trabajo. Claro. Es decir, si se mantiene, se produce esta disminución, aunque vaya disminuyendo la matrícula, se va manteniendo el número de grupos. Sí, lo que pasa es que tendrá menos alumnado en cada grupo.
Claro, efectivamente. Bueno, de momento es un primer paso, vamos a dejarlo ahí. Celebramos que las cifras y esas ratios vayan bajando y habrá que seguir trabajando en el futuro, es evidente. Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
De acuerdo, un saludo.
Bueno, 11:42, vámonos al Canaima, claro que sí, que tienen un menú fantástico por solo 11 euritos, madre mía. Hoy podemos elegir entre potaje de berros y ensalada de pasta, y de segundo, paella mixta o macarrones a la marinera. Unos potajitos y unos macarrones, y de postre tarta de calabaza, lo que me voy a elegir yo hoy. Si no te gusta, tienes sugerencias del día, ensaladilla, salpicón de atún, pata asada, queso asado, arroz con pollo, bacalao, todo está buenísimo en el Canaima, madre mía, qué hambre me está dando. También tienes cherne hoy, o un solomillo de res, lo que tú quieras. Y por supuesto, siempre las mejores especialidades venezolanas, claro que sí, una yaca, una arepita de reina pipiada, todo riquísimo. Siempre en el Canaima.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:45, te invito, y más que nunca, que te vengas conmigo a darte un paseíto hasta Güímar, porque el ayuntamiento ha dado un paso, creo que muy importante, para solucionar un problema que tenían, el del aparcamiento, sobre todo en la zona centro del municipio, ¿no? 350 nuevos aparcamientos para la zona comercial, y he de felicitar al ayuntamiento, porque reconozco que alguna vez he pensado, yo voy a dar una vueltita hasta Güímar, y decía, yo, ¿y dónde dejo el coche? ¿Y cómo aparco? Alcalde don Gustavo Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Era una medida necesaria, Gustavo, ¿eh?
Sí, ya no vas a tener que decir eso.
Estupendo, pues me alegro un montón. Y voy y compro y me como algo por ahí en algún restaurante del municipio, caramba.
Bueno, pues me parece muy bien, pues es una buena opción dentro de la isla de Tenerife. Güímar es un lugar muy bueno para el tema de la gastronomía y muy bueno a nivel comercial. Y en esta ocasión damos la buena noticia, todo es positivo.
Sí.
En cuanto a dos acciones que se han unido en tiempo, que la veníamos trabajando hace tiempo, y que se han unido a día de hoy, que es una, hace unos meses compramos un gran terreno alrededor de la zona de Tazagaya, pegado a la zona comercial,
sí,
que hoy ya damos la información de que hemos solicitado la redacción de un proyecto para un aparcamiento de varias plantas para albergar 250 vehículos, y mientras, lo que vamos a hacer es nuestra colaboración cruzada. Mientras vamos a allanarlo y hacer un desbroce de todo ese terreno que está en el centro de Güímar para un aparcamiento provisional. Y por otro lado, veníamos trabajando en una licitación de alquiler de espacios de aparcamiento junto con una gran zona edificada para albergar todos los servicios de limpieza, recogida, jardinería y albergar todas las personas de convenio, que suman 100 personas. Entonces, la semana pasada fue la mesa de contratación, sí, y ya se ha cerrado el alquiler de un espacio para albergar otros 100 vehículos más. Significa que en unos meses Güímar va a tener en la zona comercial y en la zona centro 350 aparcamientos nuevos.
Eso te iba a decir, que está ubicado justo en donde está, digamos, la zona comercial abierta de Güímar, ¿no?
Sí, están en los dos extremos. El de 250 estaría en el extremo norte,
sí,
y el de 100 vehículos estaría en el extremo sur. Con lo cual, el público ya identificará dónde va a comprar o dónde va a almorzar o a cenar en los restaurantes y podrá elegir uno u otro zona de aparcamiento. Eso, unido a los 150 que ya estaban, significa que hemos llegado a esa estrategia que nos marcamos a principio de mandato, que teníamos que crear en este entorno 500 aparcamientos fuera de lo que es el uso cotidiano, diario, de las propias calles y los aparcamientos anexos a la calle. Eso nos va a dar un plus con esa estrategia de aparcamiento que nos habíamos marcado hace tiempo.
Supongo que los comerciantes y también los residentes estarán contentos con la medida, ¿no?
Sí, pues muy contentos, porque también se nos había complicado, es un poco contradictorio, ¿no? Se nos había complicado una circunstancia que hemos logrado para el municipio de Güímar: un edificio comarcal de empleo. Ese edificio comarcal de empleo implicaba también un plus de público que asistía a la formación, a los cursos de formación profesional, que también generaba un poco más de presión a ese lado sur, a ese lado de la avenida Obispo Pérez Cáceres, y esta herramienta de aparcamiento va a hacer que todo conviva de forma perfecta para que tanto la vida administrativa del municipio, que somos en ese sentido un núcleo bastante importante, tenemos un juzgado, tenemos el edificio comarcal de empleo, tenemos el consorcio, tenemos los notarios, tenemos esa parte administrativa importante dentro del Valle de Güímar en esa zona, y nos ha dado esa posibilidad de poder convivir, incluso que esa sinergia sea positiva, porque aquellas personas que vienen a estas administraciones también se quedan almorzando, desayunando, claro, o comprando en el comercio.
Claro, efectivamente, que al final de lo que se trata es de generar economía en el municipio, lógicamente. Gustavo, va un poco muy relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? Ha habido un incremento de aumento de demanda de vivienda en Güímar, incluso poblacional, por el tema poco de la falta de vivienda que hay en toda la zona sur turística, digamos, le hace Arona, Deje, que se ha ido desplazando a Granadilla y posteriormente también a los municipios aledaños. Es decir, ¿está ese fenómeno de gente que está buscando residir en Güímar últimamente?
Sí, Güímar es un lugar ideal para vivir. No está mal que lo diga yo, pero es un lugar ideal para vivir. ¿Por qué? Porque prácticamente, Guillermo, estamos a 15 minutos de Santa Cruz de Tenerife. Estamos a 25 minutos de los dos aeropuertos. Y es un lugar ideal para vivir desde un punto de vista de geografía, pero también desde un punto de vista de clima y desde un punto de vista de que prácticamente tenemos todo. Tenemos un municipio que va desde el borde, la orilla del mar, hasta el borde del Teide en Izaña. Es un municipio muy muy completo. En ese sentido, las personas que están buscando dónde vivir dentro de la isla también lo tienen señalizado, y eso hace que la presión hacia la oferta de vivienda aumente. Ha aumentado naturalmente lo que es el precio de venta de la vivienda municipal, de la claro, vivienda dentro del municipio de Güímar, y también, que nos preocupa muchísimo, el precio del alquiler, que hay unos alquileres ahora mismo en el municipio importantísimos.
Mucho el precio del alquiler, me imagino, como en todos los municipios.
Sí, también muchísimo el precio del alquiler. ¿Qué hemos hecho? No nos hemos quedado con los brazos cruzados, y es uno de los municipios que ha sacado máximo provecho a las políticas de vivienda pública. Y en este mandato y principio del siguiente va a proporcionarle a los vecinos de Güímar 90 viviendas públicas.
Bien. Bien, pues es una buena solución, habida cuenta del problema tan grande que tenemos con la falta de recursos habitacionales, sobre todo para los que menos tienen, evidentemente.
Sí.
Oye, ya que hablamos, vamos a hacer un repaso de más cosas de actualidad. ¿Cómo está la gente del sector primario en Güímar con todas estas lluvias y un poco cómo se presenta el verano? ¿Tenemos agua suficiente?
Pues el futuro del agua en el Valle de Güímar, lo digo abiertamente, es positivo, muy positivo. ¿Por qué? Porque vamos a generar, o estamos generando ya, agua desalada con la nueva desaladora del polígono Valle de Güímar.
Sí.
Y vamos a generar en los próximos meses, próximo año y medio, agua para el sector agrícola, porque es un agua que va a producir las aguas residuales con el tratamiento adecuado para meter muchos metros cúbicos de agua al sector agrícola. Con lo cual, el futuro es prometedor. Ahora, nos vamos al presente. El presente lo estamos pasando mal porque la cantidad de empresarios y autónomos vinculados a la agricultura en el municipio de Güímar es amplio.
Sí.
Y cada vez necesitan más agua. Yo lo digo abiertamente, Güímar no está más plantado por la escasez de agua. Si tuviéramos más agua, probablemente esas fincas que vemos en algunos casos abandonadas...
Habría más terreno agrícola
verdes
todavía.
Sí. Porque la referencia histórica de Güímar vinculada al sector agrícola es importante. En ese sentido, en Güímar históricamente se planta el producto y si va bien en Güímar, luego se traslada a otras zonas de la isla de Tenerife. Y en eso somos pioneros en muchas cosas, en aguacate, en batata, en las propias fresas.
Sí.
Somos pioneros en multitud de productos agrícolas, incluido el éxito que estaba teniendo el vino del Valle de Güímar a nivel mundial.
Oye, quería hacerte una última pregunta, Gustavo. Pregunta que le he hecho a todos los alcaldes con los que he ido hablando en el último mes. Lo digo por algunos problemas de seguridad que ha habido en determinadas partes de la isla. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en la Isla Baja con algunos problemas, en el sur también. Tu opinión como alcalde de Güímar, ¿hay suficiente dotación de Guardia Civil, de Policía Nacional en general en la comarca, por ejemplo, en Güímar? Es decir, ¿haría falta más? Que es una pregunta que le estoy haciendo a todos los alcaldes.
No hay suficiente, escasea. Es más, es una obligación de las administraciones públicas pedir y exigir ese aumento. En el caso de que no llegue, creo que es fundamental la línea que hemos marcado. Potenciar la policía canaria. Lo digo con rotundidad. Hay que potenciar la policía canaria. No podemos pensar que las decisiones que se toman a nivel de estatal, a nivel de Estado,
sí,
hagan que nuestra Guardia Civil en los puestos de comarca estén bajo mínimo. Y cuando queremos pedir no podemos solicitar porque nuestro criterio a nivel municipal o a nivel insular en cuanto a la potestad de dotar tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional, nuestra competencia es cero en ese sentido. Creo que es fundamental a que poner encima de la mesa los problemas en cuanto a tener mayor dotación de seguridad. Gracias a Dios, la isla no tiene unos problemas graves en cuanto a una seguridad como puede tener otras provincias o otras zonas, pero lo que no podemos dejar es que los miembros de estas comarcas, de estos puestos de Guardia Civil, de estos puestos de Policía Nacional, se vayan de la isla hacia otras zonas del Estado y nos dejen sin efectivos, porque ahí sí podríamos empezar a elevar el tono de la inseguridad de la isla. Claro. Y es lo que tenemos que anticiparnos. Creo que es fundamental ponerle medios a la Policía Canaria.
Mira, ha dicho una cosa que me parece una clave muy interesante. Anticiparnos. Anticiparnos antes de que llegue el problema de verdad, a lo mejor. ¿No?
Sí, hay que anticiparse porque la seguridad, ya si nos vamos a niveles de globalización, a niveles de Europa, a nivel de lo que está pasando en el mundo, creo que hay que estar con medidas que se tienen que anticipar a lo que puede pasar. Vuelvo a decir, sin ser alarmista, sin poner más allá de la realidad, pero el futuro hace pensar que no podemos seguir desangrando a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional en las Islas Canarias. Tenemos que ser proactivos y dotarlos de más medios y más miembros. En el caso de que sigan sin hacernos caso, la solución que le queda a esta comunidad autónoma es apostar de forma decidida, como lo está haciendo, por la Policía Canaria.
Pero ahora también está la FECAN para eso, me imagino, ¿no? En el marco de la FECAN se pueden hablar todo ese tipo de cosas también, me imagino, sí. Evidentemente, pero bueno.
Sí, muchos alcaldes ya hemos puesto el acento en la dificultad que estamos teniendo en las policías locales en buscar miembros y aumento de la policía local. Vuelvo a decir, esta lectura que no se puede hacer solo desde un punto de vista local de ayuntamiento, sino que se tiene que hacer a nivel de comunidad autónoma, la tenemos bastante clara. Ahora lo que tenemos que buscar es el respaldo a nivel estatal de que lo entiendan y que la comunidad autónoma de Canarias necesita tener esa seguridad y esos recursos.
Muy bien. Gustavo Pérez, adquiero el compromiso aquí con mis oyentes de que me voy a dar un fin de semana por ahí, por Güímar. Aprovechamos que tenemos 350 aparcamientos nuevos, nos damos un paseíto, compramos y comemos, que es de lo que se trata. Bueno, alcalde, un abrazo muy fuerte.
Disfruten todo el municipio de Güímar. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben. Yo me tengo que ir hasta el estadio con Juan Ramos, pero antes voy a tomar una tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto fresco, un producto recién hecho, un producto recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a la mesa es menor, y eso ya cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento. En Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
No es solo información, es saber dónde mirar.
pero es el gran espectáculo de la quitadilla. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos. Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te